Tus tardes ya no son iguales. Pilar López te acompaña con la mejor música y la actualidad que importa. Bienvenido a El Tardeo.
Estamos en las 5:30 y eso cada miércoles se traduce en que llega el espacio Mente y Almu. Y así de primeras, siempre para ir contextualizando un poquito de lo que vamos a hablar, te invitamos a que escuches esto.
¿Te han dicho alguna vez que el tiempo lo cura todo? Pues la realidad es que no es verdad. El tiempo por sí solo no sana. Una pérdida no se supera mirando hacia otro lado. Se debe procesar e integrar activamente en tu nueva vida hasta que ese dolor se vuelva tolerable.
Claro, nos dicen tantas veces aquello de el tiempo todo lo cura, que vamos a ver que esto realmente no es así. Pero bueno, vamos a ir por partes. Hoy vamos a hablar de un tema que antes o después pues nos toca desgraciadamente a todos, la pérdida de un ser querido. Cuando alguien está pasando un duelo, queremos ayudar, pero muchas veces no sabemos qué decir y recurrimos a frases hechas. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos hecho alguna vez, intentar consolar al que ha perdido un ser querido con la mejor intención, pero metiendo la pata. Para ello, nos acompaña nuestra psicóloga y especialista en acompañamiento emocional y duelo, Almudena Medina, que nos va a explicar el porqué lo de meter la pata. Muy buenas, Almud.
Buenas tardes, muchas gracias, Pilar. Sí, meter la pata, nuestra especialidad, con la mejor intención.
Ay,
que la intención buena no siempre tiene un buen efecto, por desgracia, no está garantizado. Y muchas personas salen de una conversación sintiéndose todavía más solas o más incomprendidas.
¿Y por qué nos cuesta tanto acompañar emocionalmente a alguien?
Pues al final es una cuestión un poco egoísta e individual, porque nos incomoda el sufrimiento. Queremos que la otra persona que tenemos enfrente de nosotros, que en teoría pues es una persona que nos importa, deje de sufrir cuanto antes y buscamos una frase rápida creyendo que esa frase arregla la situación. Como sociedad no es nuestra culpa individualmente, como sociedad pues lo que nos han enseñado un poco. No sabemos sostener la tristeza del otro porque nos conecta irremediablemente con nuestra propia fragilidad. Y en esta sociedad tanatofóbica en la que vivimos, que significa que nos han inculcado miedo a la muerte, impera la tiranía de la felicidad constante. Y se espera que el doliente, que es a como llamamos en términos de duelo, a la que está atravesando este duelo por una pérdida de un ser querido, vuelva a ser productivo, a sonreír, a estar bien en un tiempo récord, como si el duelo tuviera una fecha de caducidad a las poquitas semanas. Y como no sabemos qué decir entre la crudeza de la muerte o de la pérdida, que ya veremos en otros capítulos posteriores que un duelo no solo es el fallecimiento de una persona, sino la pérdida de un montón de cosas más, o personas o seres vivos, recurrimos a estas frases hechas. Por ejemplo, al contrario que la sociedad mexicana, que todos hemos visto en las películas y sabemos que se caracteriza por la alegría, el colorido, hacen una fiesta cuando el Día de los Muertos, porque la muerte no se ve como un final absoluto, ni como un tabú del que no se puede hablar y que no se puede sentir. Es como una etapa natural de este ciclo de la vida en el que te vas y ellos, en su caso, están alegres durante esta festividad porque creen que durante esos días, en los días de los muertos, las almas de los seres queridos fallecidos regresan al mundo y entonces hacen una fiesta, les ponen las cosas que les gustan, comida, objeto. Entonces no es un día para llorar esa ausencia temporal, sino para celebrar que han regresado, honrar la vida que vivieron. Pero eso, claro, es la cultura. En nuestro país no es así, sino que se cree que es una pérdida total y absoluta de esa persona sin remedio. Y eso, lógicamente, nos causa dolor porque no vamos a disfrutar más de esa persona. Pero aún así, las emociones no se solucionan, no vas a solucionar esto con una frase. Necesitas expresar y ser escuchado y que te validen esas emociones.
Lo del ejemplo de México es cuanto menos curioso porque todos sabemos cómo va, nos encanta, le hacemos el guiño cuando llega el Día de Todos los Santos, qué bonito, qué... Pero luego nosotros, a la hora de la verdad, seguimos haciendo lo que tú dices que hacemos. Así que vamos a ir con ejemplos. ¿Cuáles son esas frases que escuchamos continuamente?
Es que son muchísimas. Pilar, y ahora cuando te las digas dirás, es que siempre lo he oído. Si no es porque se lo he oído a alguien, o porque me lo han dicho a mí por desgracia, o porque ha sido una película, pero es que son frases que realmente es que son tópicos todas. Y aunque no las hayamos pronunciado, las hemos escuchado. Millones. Te voy a decir unas pocas así a la carrera, porque no llores, tienes que ser fuerte, todo pasa por algo, Dios se lleva a los mejores, el tiempo lo cura todo, hay gente que está peor que tú, no es para tanto, ya deberías haberlo superado, lo que tienes que hacer es pasar página, no pienses tanto, anímate, lo que no te mata te hace más fuerte, Dios aprieta pero no ahoga, después de la tormenta siempre llega la calma, si una puerta se cierra otra se abre, ya está descansando, al menos vivió muchos años, no llores, él o ella no querrían verte así, tienes que rehacer tu vida, la vida sigue,
tal cual.
un sinfín, pero al final todas ellas tienen algo común, que es que te están trasladando como doliente, sufriente, el mismo mensaje, deja ya de sentir lo que estás sintiendo, porque es inapropiado sufrir tanto, o porque se piensa que ya es tiempo de dejar de sentirlo porque ya llevas mucho tiempo sintiendo esas emociones tan negativas.
Imagino que el problema no es solo la frase en sí, sino también es cuando se dice, ¿verdad? Porque si una persona que acaba de perder a un ser querido escucha esta frase, puede hacerle sentir que no tiene derecho como a estar mal, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, a la otra persona le incomoda, quiere que lo superes ya y no está teniendo en cuenta que a lo mejor al ser una persona diferente necesita otros tiempos.
Exactamente. Pilar, también aparece la culpa de sentir todas estas sensaciones que parece que los otros quieren que superes cuanto antes, o la impresión de que estás molestando porque generas mal rollo, porque estás triste, o que no te están entendiendo, o que estás exagerando, y ahí empieza al final el aislamiento emocional, porque dices, para molestar y para que no me arreglen nada, lo que hago es pues irme retirando, hasta que esto se me pase y ya vuelva yo a la vida normal, pero mientras tanto me aíslo.
¿Y entonces qué sería lo más útil en estos casos? Danos algunas frases más útiles y correctas para cuando nos encontremos en esta situación.
Pues la verdad que es muy sencillo. O sea, una vez que te las dicen una vez, dices, ay, es verdad, sí, es fácilmente modificable una por otra, intercambiable. Es más sencillo porque es realmente el objetivo es lo que se llama validación emocional, que es que te reconozcan los demás ese derecho a lo que estás sintiendo y a tus tiempos. Podemos decir, por ejemplo, entiendo que esto debe estar siendo muy difícil para ti.
Por ejemplo,
estoy aquí contigo, te escucho. No sé exactamente qué decir, pero lo que quiero es acompañarte para que estés mejor. ¿Qué necesitas ahora mismo? ¿En qué te puedo ayudar? Cuéntame cosas de él o de ella. Gracias por confiar en mí para comentarme esto. No hace falta realmente solucionar el problema, porque tú no lo puedes solucionar. La mayoría de las veces basta con no dejar sola a esa persona, pero sobre todo escuchar sin interrumpir lo que sea que quiere decirte o que necesita soltar. Y no intentar modificar ninguna emoción, ni intentar que esté mejor, ni intentar que se distraiga. O un abrazo, si tienes suficiente confianza, un abrazo, un contacto físico, una mano. O simplemente estar al lado de la persona que para ella va a valer mucho. Y si no, ya te dirá ella, oye, macha, te prefiero estar solo, pero tú estás ahí. Porque el silencio acompañado puede ser muchísimo más terapéutico que millones de consejos.
Muy de acuerdo con eso. Hay quien dice, yo qué sé, lo típico de... Pues ya han pasado 6 meses, o oye, pues ya hace un año. ¿Existe realmente un tiempo normal?
No, para nada. El duelo precisamente es que es algo muy, muy individual. El duelo no entiende de ningún calendario. Hay personas que necesitan meses y otras años. Y desde fuera se puede ver al que se recupera muy rápido, como muy loco, o no se ha recuperado, está fingiendo. Otras necesitan años Realmente te extraña también, pero es que realmente desde fuera nos tiene que dar igual, es la persona la que tiene que ir pasando sus fases. Además, el dolor va cambiando, no es que desaparezca ni de golpe ni con el tiempo, sino que se aprende poco a poco a convivir con esa ausencia que provoca dolor. No debes poner ningún plazo al sufrimiento de nadie, será esa persona la que marque un poquito su ritmo, y si no, pues ya pasamos a otra fase que luego comentamos, que puede ser la terapéutica. Pero en principio, hasta que no la persona no diga nada, tú la tienes que dejar seguir su propio curso.
Con lo cual ese podría decirse que es otro de los errores que cometemos frecuentemente.
Sí, claro. Dejamos, además, es que la persona, nosotros consideramos que lo normal para un determinado duelo, dependiendo del parentesco y de la relación, desde fuera nosotros consideramos lo que es un tiempo normal o prudencial, y entonces al cabo de unas semanas normalmente se abandona un poco a esta persona, se la deja de llamar y de preguntar cómo está, porque consideras que la persona ya a lo mejor está mejor y a lo mejor preguntarle pues le va a recordar y va a ser peor o te es incómodo. Y los primeros días todo el mundo está pendiente, todo el mundo está volcado. Pero cuando pasan 1 o 2 meses parece que la vida de todos continúa ya esa persona, tú das por supuesto que ya tiene que estar mejor, pero es que la persona que ha perdido a alguien, pues a lo mejor no está bien, o a lo mejor sí, pero tienes que estar un poco vigilante y ante la duda preguntar, porque muchas personas en duelo dicen que precisamente cuando más solas se sienten y más incomprendidas es cuando pasa ese tiempo y ve que la vida de todos sigue, pero la de ellos no.
Pues vamos a dedicar entonces esta parte final de nuestro espacio al tema central del Turril, que es una de las frases hechas que utilizamos dando a entender que la recuperación es un proceso pasivo. El tiempo lo cura todo, y es que no.
No. Es verdad que calma un poquito a lo mejor la emoción, o sea, lo que es la intensidad de algunas emociones. Pero realmente dejar pasar el tiempo, aunque es una reacción muy humana y muy comprensible, es ineficaz a largo plazo. En el caso de una pérdida, no se supera mirando hacia otro lado, entreteniéndote para no pensar. Evadir el dolor realmente solo lo está congelando, porque no es cualquier dolor, es una pérdida muy importante. Entonces se queda latente. Y el duelo es un proceso de digestión emocional, se diría. Se debe procesar, se debe integrar activamente en la nueva vida, hasta que ese dolor se vuelva un poquito más soportable y tolerable, poquito a poco. Y subrayo la palabra activamente porque el duelista, el doliente, tiene un papel protagonista en su propia recuperación. No somos sujetos pasivos esperando a que el calendario haga magia y ya está. Y ¡pum! ¡Milagro!
Has mencionado algo clave, que es integrar activamente en la nueva vida, Almu. ¿Qué significa eso? ¿Que no nos recuperamos nunca? ¿Qué es exactamente entonces elaborar un duelo?
Bueno, a ver, elaborar un duelo requiere esfuerzo y requiere tiempo y requiere una serie de energías dedicadas a ello. Significa aprender a integrar esa pérdida en tu vida. No consiste en olvidar a la persona, ni en dejar de quererla, tampoco en no echarla de menos. Consiste en construir una vida nueva en la que esa ausencia tiene un lugar. Sin que el dolor controle cada minuto de tu día, pero tiene su lugar esa ausencia. Muchas personas creen que superar un duelo es volver a ser como antes, no sentir dolor, no sufrir, pero es que eso no ocurre, ya la vida no es la misma. Después de una pérdida importante, no vuelves a ser exactamente la misma persona. Tampoco es que seas una totalmente diferente, pero eres una persona con una particularidad, que es integrar una ausencia muy grande en tu vida. Y algo modificas, porque realmente esa pérdida te cambia y el duelo no es una escalera, se parece más al mar. Hay días tranquilos, otros días en los que una canción, un olor, una fecha, una fotografía de esa persona levanta una ola enorme. Y eso no significa que estés retrocediendo porque has vuelto a sufrir un poquito más, significa que sí, es que viendo a esa persona, y hay momentos en la que la echas más en falta de eso, de dentro de esa vida nueva que has hecho.
Qué bonita la metáfora, Almu. Nos quedamos entonces con esta idea, pero importante también saber que ante la mínima duda de un malestar que se alarga demasiado en el tiempo o un dolor que no cambia de forma por una percepción individual, no porque te lo digan los demás, es importante contar con el acompañamiento de un profesional para que no se produzca un bloqueo y se alargue más de la cuenta, ¿verdad?
Claro, cuando tú mismo ya te das cuenta, oye, la intensidad no baja, no estoy pudiendo hacer mi vida, pero no porque los demás te digan ya es hora, sino porque tú sientes que te está costando avanzar y te está costando elaborar ese duelo, ahí está cuando bienvenido sea una visita a un profesional, a un experto en el tema, que te acompañe, que te apoye y que te asesore, que te diga si es normal o no es normal, o qué indicaciones te puede dar para darte ese empujón que te falta. En mi caso, si tienen dudas, lógicamente pueden consultarme cuando quieran en mis redes sociales y en mi página web, almudenamedina.com/psicología, y la web psicoimedia.com.
Y además, no solo la persona que está pasando por ese duelo, a lo mejor resulta que yo quiero ayudar a esa persona que está en duelo y como no sé cómo hacerlo, porque a lo mejor lo estoy haciendo mal o veo que se está, o que según mi perspectiva o sí, lo que sea, puedo considerar que se está alargando en el tiempo y te preocupas, igual soy yo la que voy y te consulto. Eso también se puede dar, ¿no?
Efectivamente. Pues mira, buena apreciación, no había caído yo, en el que lo padece y en el que se esfuerza por ayudar al que lo está padeciendo, que como decimos, desgraciadamente la vida es así y todos tenemos seres queridos y todos nos vamos. Y hay que, cuanto antes sepamos gestionarlo entre todos, pues más fácil será llevarlo y ayudar, por supuesto que sí.
Pues mira, yo creo que esta charlita creo que va a ayudar a mucha gente. Dentro de poco la pondremos en los podcasts. Nos escriben por WhatsApp que nos estaban escuchando y que dicen que sabe muy bien de lo que habla esta persona. Y bueno, pues ahí estamos nosotros. Si podemos poner nuestro granito de arena a que esto vaya un poquito mejor, pues así será. La próxima semana sí. Más, Almudena Medina.
Pues muchas gracias, Pilar López. Encantada de estar aquí como siempre.
Un abrazo grande.
Un abrazo, buena semana.
Chao.
Hasta luego.